Patio de Vecinas, el podcast de La Forte.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte. Os saluda pues la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, la Forte. Hoy abro las puertas y ventanas de mi patio de vecinas para recibir a Sol Aguirre. En este podcast semanal hablaremos de esos dramas que tenemos todos y todas, en definitiva pues de la vida cotidiana y absurda que nos pasa a todos, de esa vida que nos provoca cuando te das cuenta de que te has convertido en una señora porque el viernes a las 10 de la noche te metes en la cama porque tu cuerpo que antes pedía salsa ya no puede con su alma. Aquí comienza el podcast de La Forte, porque La Forte educa, suelta chapas y entretiene. Hoy nos visita en mi patio de vecinas Sol Aguirre, autora de la obra Algún día no es un día de la semana y propietaria del blog Las Claves de Sol, letrista ocasional, guionista de microteatro, columnista del Español y coach de mujeres majaras muy cuerdas. Ahora explicaremos un poco Sol Aguirre y yo cómo nos conocemos, porque aquí estamos todos liados. Es la primera invitada que está aquí porque el pueblo es soberano y yo me debo a mi público. Yo pregunté en Instagram a quién querían que invitara a mi patio de vecinas y Las Claves de Sol fue una de las respuestas más repetidas. Así que como yo, después comentaremos bien esto, no la conocía bien, Sol, necesito que te presentes, quién eres, a dónde vas, de dónde vienes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dios mío, pues es que ya has dicho muchas cosas. ¿Qué más puedo decir? Pues aparte de Algún día no es un día de la semana, que fue la novela, luego saqué en noviembre un recopilatorio que se llama Las primeras veces y otros artículos. Ahora estoy inmersa en la segunda novela, que por mis narices sale cuando, bueno, la terminaré cuando acabe esto. Así que espero que en mes y medio o así lo pueda leer la gente. Y pues sí, pues hago todas esas cosas, coacheo a mujeres que tienen ganas de colocarse en el lugar que les pertenece, doy talleres de escritura digital, de marca personal, de escritura para mejorar la autoestima, cuento cosas.
Pero vamos, voy a tirar un segundito atrás. Me has dicho que en mes y medio ya te leemos otra vez. ¿Cómo
va? Bueno, pero a ver, porque yo... Es que yo llevo con una novela, ¿no? Porque entonces estaría terminada como 3 años ahí arrastrando. En cuanto terminé la primera, me puse a ello. Y es verdad que cuando esto empezó, cuando la cuarentena empezó, dije, es que esto hay que contarlo porque no ha pasado nunca y esperemos que no vuelva a pasar. Entonces estoy ahí haciendo una mezcolanza entre lo que está pasando fuera, lo que está pasando dentro, mezclándolo con lo que ya tenía y cómo veo aquello desde este nuevo punto de vista. Así que no es que en mes y medio yo me escriba una novela, ni muchísimo menos, vamos.
Pero eso te va a decir, porque en realidad todo lo que he leído tuyo siempre mezclas, creo que es el género que llaman autoficción, ¿no? Porque veo que estás escribiendo una novela, pero en realidad me dices, bueno, pero si estamos ahora en plena cuarentena, yo esto lo meto. Entonces, claro, todo el rato te haces tus textos, son muy Sol, siempre.
Pues fíjate, es que yo creo que la vida está para escribirla. Entonces, uno, que yo no tengo demasiada imaginación, y dos, que es que ya el día a día a mí me da temas para escribir una novela cada semana. Entonces digo, ¿para qué inventármelo, no? Y además porque a mí, como lectora, bueno, como lectora y como miradora de pelis y como todo, me encanta lo costumbrista. O me parece que lo cotidiano ya es de por sí muy extraordinario.
Sí, la verdad que siempre te leo como alabando o aplaudiendo las pequeñas cosas, ¿no? Que eso, en eso me veo muy reflejada y muy identificada con tu forma de escribir, porque es verdad que eres capaz de, digamos, valorar, pues eso, un beso una mañana, un café a media tarde, un labio rojo, ¿no?
Sí. Y además, fíjate, me he dado más cuenta con lo que está pasando ahora, ¿no? Que hay mucha gente escribiendo, compartiendo, que le está dando importancia ahora a cosas que antes no se la daba. Y yo se lo he dado siempre. O sea, yo vivo como una joya cada desayuno con mis amigos, mi camino desde mi casa hasta mi Fabulofi, hasta la oficina. Sí, no sé, soy muy disfrutona. Siempre lo he sido.
Pero es bonito porque es disfrutona en realidad evidentemente a todos nos gustaría, ¿no? Como decía Groucho Marx, tener un pequeño yate y una pequeña mansión, pero en realidad disfrutona de eso, ¿no? De decir, bueno, pues esta noche me he podido beber un vino y estaba lloviendo, pero estaba la ciudad preciosa, hasta, pues eso, me imagino que cosas más grandes, ¿no? Que todos valoramos. Pero espérate, porque hemos entrado en materia súper a saco y yo quería contar a todo el mundo lo que ha pasado 2 minutos antes de que esto empezara, porque aquí todas parecemos muy monas y muy cookies. No. Yo estaba en la compra con guantes, enfundada y mascarilla, y la señora Solaguirre ha tenido primero que mandar callar a sus hijos y segundo pintarse los labios.
Por supuesto. Bueno, y es más, y llevo una sudadera mínimamente decente, pero de cintura para abajo son un cuadro flamenco, claro.
Es como Matías Prats, que de cintura para abajo vas en chándal.
Además, es que hoy he estado trabajando y sí que me he vestido, pero ahora ya decía, ay, mira, entonces llevo unas zapatillas de abuelo que me flipan. Bueno, de hecho, es que te las voy a enseñar, es que es horrible. Y el pijama, sí.
Porque vamos a contar, aunque ya lo habías dicho tú en tus redes sociales, has sufrido el coronavirus, lo has pasado. Sí. ¿Cómo estás ahora?
Tiene toda la pinta, a ver, no me he hecho el test porque ya sabemos que esto, los números, la realidad debe multiplicarse por 100, me imagino, ¿no? Pero vamos, he tenido síntomas, pero he de decir que me ha tratado muy bien y yo estaba un tanto asustada porque yo hace ya como 15 añitos tuve una neumonía fea. Entonces dije, ay, siempre, o sea, mi punto débil es como la tos, los pulmones, las infecciones respiratorias, y estaba un poco acongojada. Entonces cuando empecé, sobre todo cuando perdí el gusto y el olfato, dije, ay, 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 yo sola con los dos niños, pero estoy bien, o sea, me queda un poquito de tos. Y vamos, yo te diría que nada más, y te digo, he tenido todos los síntomas, pero repartidos en días diferentes, casi nada de fiebre, molesto sobre todo por la tos. Hombre, y porque no sabes si te estás comiendo un yogur o un geranio, pues es un poco molesto. Pero bueno, doy gracias, la verdad es que la salud lo es todo, y ahora lo tenemos todavía más claro, yo creo.
Pero escúchame, vamos a ver, entonces no te quejes porque estás perfecta para ser madre, cocinera, escritora, profesora, Sol, ahora mismo estás perfecta, lo tienes todo. Estás
No, estoy divina, o sea, estoy divina y estoy a tope, y además fíjate, ayer ya empecé actividad normal y hoy ya sí que me noto, digo, hoy estoy tosiendo un poco más, pero me importa un huevo, o sea, yo voy a seguir a tope, sí.
Y la actitud con todo este pollo que se nos ha montado, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo te lo estás tomando? Porque ya llevamos un mesecito. Esto, como es un podcast, la gente lo escuchará cuando lo escuche. Pero en realidad, hoy llevamos ya un mes encerrados. ¿Cómo estás tú?
Pues fíjate, yo es que creo que por un lado soy un poco inconsciente. O sea, en general, en la vida. O sea, ser madre soltera, adoptiva, doble. Dejar lo que hacía yo antes, que era un trabajo normal, para dedicarme a escribir. Entonces yo creo que soy inconsciente por naturaleza y por herencia, y entonces no estoy pensando demasiado en ni en lo que pasa afuera, me informo lo justo y necesario, es titulares, la gente ya sabe que yo vivo en una burbuja, si hay algo importante me lo dicen, tengo amigos científicos, amigos médicos a los que decir, oye, ¿qué está pasando? Y bueno, pues como lo que decías antes, ¿no? Valorando lo que sí podemos disfrutar, y luego en el terreno económico y empresarial, que claro, una también tiene que comer, pues bueno, intentando reenfocar y viendo por dónde tirar, ¿no? Por dónde tirar en esta situación y con lo que vendrá luego. Pero yo anímicamente, fíjate que cuando empezó estaba un poco acongojada, porque claro, o sea, por muy positiva que una sea, nunca nos hemos enfrentado a nada así. Total. Entonces yo he descubierto, aunque ya me lo olía, que me llevo bastante bien conmigo misma y con mi vida. Y claro, también yo siempre teletrabajo, o sea, aunque yo me vaya a la oficina, pero mi trabajo, quiero decir, mi trabajo es escribir la columna, escribir en el blog, dar talleres, que ahora en lugar de ser presenciales son online, pero ya hacíamos online. Hemos sacado las versiones enlatadas que iban a ser dentro de un mes y lo hemos acelerado. Estoy con la novela, pero al final mi rutina... lo que ha cambiado, pues que no puedo salir a las calles como la perra que soy, claro. Pero y que estoy conviviendo con mis hijos 24/7 y no lo llevo nada bien. Pero eso tampoco me está sorprendiendo.
Ya. Por cierto, perdona, que has dicho como la perra que soy, pero en realidad eres gata. Eres madrileña, ¿no? ¿O no?
No, yo soy de Barcelona.
Ah, que tú
bueno, estás... de hecho, yo soy de Lloret. Claro, es que no hemos contado de qué nos conocemos.
Venga, venga, entra en materia.
Pues bueno, yo conozco a Alma de rebote porque Enric, su señor, Enric Sánchez, un día me invitó, bueno, para entrevistarme en la radio y entonces yo le dije, es que a mí me encantaría tener una sección en la radio y él me dijo, pues no me digas más. Y entonces ahí surgió un consultorio. Sí. Que teníamos en la radio y además, claro, cuando yo llegué a la radio, que es en Madrid, y dije, Enric va a ser un poquito de mi pueblo. Mm. Y entonces hablando, me dijo que había trabajado en Radio Marina. Radio Marina era la radio que yo escuchaba en mi pueblo, en Lloret de Mar, sí. De pequeña. Entonces me dijo, si es que yo soy de Vilasar, ¡hombre! Pues tal. Y entonces, pues ahí surgieron las cosas de la vida. Yo soy catalana.
Mucho tiempo en Madrid.
Yo llevo aquí, tengo muchos años ya, pues como 17. Al principio pasaba menos tiempo, era como 6 meses aquí, 6 meses, meses en otro lado, pero ahora ya los últimos 10, ya aquí casi todo el rato. Sí.
¿Y echando de menos moverte o al menos la posibilidad de poder volver a Cataluña o tranquila allí ya?
A mí es que me gusta Madrid y me gusta Cataluña y me gusta todo. Sí que fíjate que yo, por ejemplo, que sí, hasta los 30 nunca viví a más de 100 metros del mar, nunca en los diferentes sitios en los que he vivido, pero no echaba de menos el mar, fíjate. Y ahora, desde que estamos en cuarentena, tengo unas ganas de mar que me muero.
Ya.
Pero vamos, también tengo ganas de montaña y también tengo ganas de echar a caminar en Madrid y que me encuentren en Segovia, te lo digo.
Totalmente, totalmente. El otro día cuando se abra la veda, dice, de verdad que no voy a cenar en casa ni un día, en 2 meses. O sea, no podemos más, necesitamos desquitarnos de todo esto. Dios mío, cómo nos ha pillado. En fin, también aprendemos eso, ¿no? Aprendemos que tampoco mucho en casa no podemos estar.
No. Yo que nunca he sido muy casera, en fin. Ya. Ahora estoy comprando como una loca cosas monas para la casa, ya ves tú. Claro. Sí, para cuando lleguen ya estoy en la calle.
Claro, no, pero bueno, pues para sentirte aún estás en casa, por lo menos, es verdad. Oye, y antes que decías que evidentemente el panorama laboral, veremos cómo se queda, ¿no? El tejido librero un poco, en este caso, que también es el que a ti te atañe. En realidad tú eres licenciada en Derecho, pero pasas mucho tiempo trabajando en marketing y entonces yo creo que ahí es cuando nace las claves de sol. Más o menos es así.
Pues fíjate, es que las claves de sol debieron nacer cuando yo tenía 6 años, lo que pasa que yo no lo sabía. Pero yo de pequeña, o sea, a mí me encantaba escribir. Me presentaba a los concursos del cole, pues lo típico, ¿no? Pero bueno, esta creencia absurda, estúpida y malévola de que de escribir no se puede vivir, cala hondo. Y encima yo tuve, bueno, la putada de que sacaba muy buenas notas, la verdad. Entonces, claro, eres de letras... ¿O te gustan más las letras? ¿Sacas buenas notas? Pues derecho. Mm. Pero que a mí me importaba un huevo y me sigue importando un huevo el derecho. O sea, yo quería hacer otras cosas, pero bueno, o no quería. O sea, a los 18 era más tonta todavía que ahora, no sabía nada de la vida. Entonces, bueno, sí, estudié derecho, me lo pasé muy bien, salía como una salvaje, que es lo que hay que hacer a los 18, a los 20 y yo creo que a los 47 en cuanto nos suelten también. Y sí, y luego yo siempre iba por el lado empresa, MBA, máster en comunicación, y sí que hubo un momento en la vida, pues con la crisis de los 40, que a mí me pilló como a los 38 o así, que me di cuenta de que llevaba la mitad de la vida haciendo lo mismo, porque además yo trabajaba en empresa familiar, entonces empecé muy jovencita a currar, y que me quedaba por lo menos la otra mitad de la vida. Y me planteé, ¿quieres seguir haciendo lo mismo? Ni de coña. Y entonces empecé, ¿no? Y cometí el error que yo creo que comete mucha gente, ¿no? Cuando siente que no le pertenece el lugar en el que está y busca uno nuevo, que era buscar fuera, ¿no? Y a ver qué hace la gente y a ver qué es lo que me gusta, hasta que gracias a mis amigos, que son mi tesoro, me dijeron, pues si a ti te gustaba escribir, ¿no? Y es lo típico de si alguien tenía que hacer un texto para algo, pues venga, que lo hagas solo, tal. Dije... Pues venga, pues crea un blog, pero todos los blogs en aquel momento pues eran de moda, de potingues, yo me lo he hecho todo encima, pero no me interesa demasiado así como tema para escribir. Pero bueno, yo siempre digo que hay que empezar a caminar, ¿no? Y empecé a hurgar, empecé a escribir, y un día di escribí un post desde un tono un poquito más humorístico y en lugar de leerme 10, me leyeron 30 y dije, claro, Bueno, en ese momento no lo vi tan claro, lo veo ahora, ¿no? Digo, pero si es que es mi manera de ver la vida es esta, ¿no? Y encima es verdad que no había, bueno, y todavía no hay, ¿no? Mucho blog de humor para mujeres en español. Así que así fue un poco, ¿no? El tirar y el buscar dentro, que es lo que tenemos que hacer, no buscar fuera.
Jo, pero menuda catarsis más buena, quiero decir, eso de pararte, porque aquí tenemos mucho una conversación que es, nos observamos, que ya es un pasito, quiero decir, mirarte internamente, ya has hecho algo, y entonces te das cuenta de que tienes un abanico de decisiones, pero no puedes morir ante las decisiones, quiero decir, hay que tomar alguna. Entonces es lo que estoy dándome cuenta que tú hiciste, que dijiste, ya está, hasta aquí, hay que tomar una decisión, a tomar por culo el derecho, yo me pongo a escribir, y entiendo que empieza todo del marketing al blog, del blog al libro, del libro a los guiones, y en medio está Instagram, que es donde tú te sientes también un harén de fanses, y es maravilloso porque en realidad también ahí das rienda suelta a tu pluma y escribes lo que te da la gana.
Claro, fíjate que esto además ha crecido todo de una manera como muy orgánica, muy poco planeado. Es decir, yo lo que he hecho toda la vida, aunque estudié Derecho, era crear productos en mi trabajo. Yo creaba productos, vendía productos. Y sobre todo analizaba, yo estaba en un mercado muy cambiante y muy jodido en general. Entonces es verdad que desarrollé un patrón mental muy analítico y muy adaptativo muy rápidamente, porque además era un área de negocio, una empresa que tenía que ser para mañana, soluciones para mañana, o sea, aquí no podemos esperar. Entonces llegó un momento en el que dije, empecé con el blog, pero bueno, escribía de vez en cuando y tal, y hubo un momento que yo creo que fue, pues lo típico, ¿no? Un enero, pues enero 2016 creo que fue, que dije, se acabó. O sea, yo todo lo que sé y todo lo que estoy empleando en mi trabajo de normal, lo voy a hacer con lo que yo escribo, inconsciente absolutamente, porque en ese momento además yo no veía un puñetero duro de nada de escribiendo ni nada, pero bueno, confié, dije, venga, todo lo que sé lo voy a poner en esto, y fíjate que fueron, pues diciembre, de esta nunca me acuerdo de nada, pero de esto me acuerdo, diciembre de 2015 yo tenía 3.000 usuarios únicos en las claves, enero de 2016 tenía 30.000.
¡Wow!
Y esa es la prueba de que cuando uno se enfoca y pone toda su energía en algo que le apasiona, ahí se ven los resultados. Y luego es verdad, pues lo mismo, de una manera pues instintiva y con ese patrón mental, pues dije, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Pues lo del coaching fue porque de repente había mujeres que después de leerme me escribían y me decían que habían tomado decisiones. Mm. Ostras, pues yo quiero tener más herramientas para ayudar. Bueno, pues me he formado como coach porque además yo estoy aquí hablando contigo probablemente porque yo seguí un proceso de coaching que me abrió las ventanas de la vida. Entonces dije, pues yo quiero hacer lo mismo con otra gente. Y luego pues surgieron los stories de Instagram y yo contaba mi historia y tal, y de repente pues ha habido gente a la que le ha interesado lo que cuento, ¿no? Y entonces es verdad que se ha ido como trenzando, ¿no?, lo que yo iba construyendo con que las redes sociales nos han dado una plataforma acojonante. Yo que vengo de la publicidad tradicional, digo, esto la gente no lo valora como lo tiene que valorar. O sea, yo publicaba un anuncio por 1.200 euros en un periódico y yo no sabía si alguien lo veía, quién lo veía o para qué servía aquello.
Sí.
Entonces esto yo lo amo.
Estadísticas y todo lo que podemos obtener, la información que podemos obtener cuando publicamos algo en Instagram es súper valioso para una marca, desde luego. O sea, puedes acotar el nicho hasta, el otro día me lo decía Enrique, es que tú puedes hacer Facebook Ads hasta para acotarlo a una persona ya, o sea, es que es brutal.
Claro, tú imagínate, o sea, todo lo de Facebook, que Facebook, yo empecé en la página de Facebook y de hecho todavía en la mayoría de lectores, de lectoras de mi blog llegan por Facebook. Ahora es verdad que por Instagram se está fidelizando mucho, pero claro, yo tengo las estadísticas del blog, de Facebook, de Insta, y aparte, claro, yo escribo y claro, lo que yo enseño en los talleres de escritura digital es que estamos en un momento en el que la escritura ya no es el monólogo que era, sino que es una conversación que empieza en el momento en el que titulas tu texto, sigue en las redes sociales, acaba en un taller, no acaba nunca, ¿no? Entonces, claro, y lo que enseño es que tenemos que escribir para alguien en concreto, tenemos que crear un arquetipo, porque esos correos de querido barra A, cliente barra A, ya no se los lee nadie, porque estamos acostumbrados a que todo sea muy personalizado. Entonces, claro, imagínate para mí la maravilla que es saber que a mí me leen mujeres de 35 a 50 cuyos intereses son este, este y este, claro. Y además poder preguntarles, hola chicas, ¿qué queréis que os cuente?
Total, sí, sí.
Es la hostia, o sea, es una herramienta, a mí me da mucha rabia cuando veo gente que tiene empresas o productos o marcas con potencial y que no lo están explotando, me sale la vena empresaria, claro, de manera salvaje.
¿Verdad que te sale de vez en cuando? Yo creo que hasta cuando estás con amigos, ¿no? Un poco la auditora, ¿no? La asesora de, es que yo lo habría hecho así, o es que es inevitable tú, es que es inevitable, va dentro.
Yo con los amigos que están haciendo cosas digo, venga, pero vamos a crear ya la web, porque así vas desarrollando, ya tienes un público. No, quiero esperar, a mí es que el quiero esperar... Lo que tú decías de las decisiones, ¿no? Yo es que creo que la vida y la felicidad están hechas de decisiones y luego de planes de acción, claro. O sea, como llego de A a B, eso es la vida. Y luego muchos proyectitos diferentes, pero todo A a B, como... Y empieza ya. Si es que mañana llega una cuarentena y te lo para todo.
Totalmente. Y nos deja todos en pausa, absolutamente. Antes que estabas diciendo... que te gusta mucho el costumbrismo, que es lo que te inspira, ¿no?, para escribir y demás. Yo es que cuando he leído alguna cosa tuya, a lo mejor no tanto las entradas del blog, bueno, sí, también, pero es que lo veo en guión cinematográfico. Quiero decir, no sé si te pica la curiosidad o no, los personajes, o sea, Sofía Miranda, todas tenemos mucho de Sofía Miranda. Entonces es como, háblanos un poco de cómo ha sido para ti, porque creo que te has autoeditado, ¿no?, en realidad.
Ahora, o sea, en la primera, la novela, fue con editorial tradicional, de hecho ellos me pidieron el libro, yo no fui, ¿sí?, con mi librito, ellos me pidieron el libro, ¿sí?, y después de esa experiencia, que no quiero recordar, me he autoeditado. Sí, sí. La vena empresarial y la vena de sentido común también.
Claro,
claro, a mí me compran mis lectoras, a mí lo de que mi dinero se lo lleven otros, pues no lo acabo de llevar bien, llámame loca.
Sí, eso te iba a decir, la experiencia totalmente diferente, ¿no?, entre autoeditarte o ir acompañada de una editorial.
Bueno, pues la diferencia para mí, o sea, yo en los dos libros he promocionado mi libro, he escrito mi libro, y yo en la autoedición no he tenido ningún problema, y económicamente hablando, yo en 2 meses había ganado mucho más dinero que en 3 años con mi novela.
Totalmente.
Hablando en plata, entonces claro, yo recomiendo la autoedición, claro, lo que pasa es que la gente no está informada, pero las editoriales de autoedición hacen el mismo o más que las editoriales tradicionales, con la diferencia de que tú pagas tanto por libro, sí, pero luego, claro, los beneficios son para ti. Para quien no lo sepa, que nos esté escuchando, los escritores nos llevamos de un 7 a 10% del libro, que quitando IVA y demás se queda como en euro 20, de 20 sí, euros que vale un libro.
Además, parece que cuando cuentas esto, parece como que, bueno, por ejemplo, yo que tengo un libro publicado, he sido una escritora novel, y parecía que esos porcentajes que tú estás diciendo es porque eres novel, y prácticamente no. Hombre, no. Entiendo que Pérez Reverte, Zafón y Elvira Lindo negociarán de otra manera, pero es verdad que cuando... No sé cuánto más.
Tienen unos adelantos de narices.
Ah, pero... vale, unos anticipos, ¿no?
Ya. Claro.
Luego royalties quedan casi casi igual. Pues sí, es que es lo que tú dices, es o la ruina o llevarme un dinero por mi trabajo, ¿no?
Sobre todo cuando somos nosotros los que estamos promocionando, lo que quiero decir, tú firmas un contrato, pero claro, tú crees que ese 90% que se reparte mucha gente es porque van a hacer algo o van a hacer tu pastel más grande,
sí,
y entonces, pero claro, y ahora ya tengo pruebas en números, la gente compra porque yo lo promociono. Total. Y yo lo he escrito... Yo lo he hecho todo, o sea, de hecho yo con el primer libro tuve incluso que pagar el mensajero para enviarle el libro a mis amigos conocidos. Muy fuerte, porque no había 40 euros de presupuesto. Ya hablaremos de los números que se han llevado, o sea, además ahora lo digo sin ningún... porque es así.
Sí, o sea, sí. Es como cuando Charuca dice, aquí somos independientes, se habla claro.
Claro, pues, lo mismo. Sí, o sea, es que yo creo que... Yo que vengo del mundo empresa, nunca, aparte de los agricultores, que es un tema que no conozco, pero vamos, que entiendo que va igual, yo entiendo que todos los negocios funcionan cuando es un win-win de todas las partes, todos ganan. Pero que la única parte imprescindible para que se haga un producto sea la persona que se lleva prácticamente cero, eso es algo que no tiene ninguna lógica. Es verdad que el escritor normalmente es un perfil muy poco empresarial, y al que le puede asustar tomar las riendas, pero yo me presto voluntaria para ayudar a quien quiera a autoeditarse.
Sí, verdad, ya no, ya tú no le temes, ¿eh?, a remangarte y decir, esto lo organizo yo ahora un momento.
Pero si es que lo he hecho igual, lo que pasa es que no me ha llevado un duro.
Ya. Yeah.
O sea, ha sido amor al arte, pero de todas, todas.
Ya. Yeah.
Entonces, y aunque no hubiera sido así, yo me remango con una facilidad pasmosa, sí. Pero si lo cobro, mucho más.
Hombre, por supuesto. Sí, porque al final ves tu trabajo puesto en valor. Es que no, claro, no tiene más. Es sencillamente mi tiempo, mi trabajo y mi valía. Porque ¿quién ha escrito el libro? ¿A qué lo has escrito tú? Joder, pues te lo tienen que pagar. Es que al final es así, así de sencillo. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo es? ¿Cómo resulta que esté traducido a tantos idiomas, que esté en italiano? Que no, o sea, eso es la bomba, ¿no?
Está, ¿no?, en italiano solo, está en italiano.
Está en italiano, vale.
De momento está en italiano. Y fíjate... ay, si antes me habéis preguntado por lo de la peli, ya te voy a contar una cosa muy graciosa.
Ah, vale, vale.
Pues está en italiano, y si a mí me hubieras preguntado, quitando la parte comercial, que obviamente que te traduzcan en inglés pues tiene mucha más repercusión, a mí el italiano puede ser mi idioma favorito. Si me hubieran preguntado a qué idioma quieres que traduzcan a tu Sofía, te digo italiano.
Qué bueno.
Y volviendo a lo del guión, pues, cómo es la puñetera vida, tío. Antes de la novela, yo escribí un guión, bueno, una biblia y demás, para un laboratorio de las GAE, y la prota Yara Sofía era en un universo muy parecido. Y yo, como prota, como Sofía Miranda, siempre imaginé a Maribel Verdú, siempre. Anda. O sea, pero sin duda, no es que me planteara, Maribel Verdú es Sofía Miranda. Y fíjate que hace, pues antes de que empezara la cuarentena, de repente me empiezan a llegar mensajes de lectoras que Maribel Verdú ha colgado en su Instagram el recopilatorio, Las primeras veces y otros artículos, recomendándolo y tal y que cual. Entonces yo, que flipo, le mando un mensaje. Aparte es una tía que yo admiro muchísimo como actriz y que me voy a ver todo lo que hace en teatro y las pelis y todo, ¿no? Y entonces le mando un mensaje, oye, mil gracias y tal. Digo, por favor, digo, es que lo gracioso es que tú eres la prota, y porque además me lo dice mucha gente, ¿no? Que la novela es muy peliculeable. Y probablemente es porque yo, cuando la escribí, estaba muy acostumbrada a escribir guiones. Y entonces le dije, oye, digo, que te mando la novela, por favor, y tal. Y me dijo, no, quedamos un día a comer. Bueno, te puedes imaginar, o sea,
bueno, tú
casi
te mueres.
Ahora ha venido la puñetera pandemia y me ha jodido el plan con Maribel Verdú. Pero bueno, espero que no se le olvide.
Qué atractiva es, ¿eh? Como persona, o sea, es... Mola mucho, es súper atrayente. El discurso que tiene, yo creo que es muy seductora, es una tía que mola.
Es como muy de verdad, ¿no? Quiero decir que no la conozco, todavía no me he ido a comer, pero sí, ¿no? Qué normalidad y qué, bueno, es que yo creo que tiene lógica, ¿no? O sea, yo creo que alguien con esa trayectoria y ese talento, no sé, yo creo que suelen ser personas bastante normales que no comunes.
Exacto. Exacto. Bastante normales que no comunes, es verdad, es verdad. Oye, entonces, después de trabajar mogollón de años como asalariada en agencias de comunicación, en bufetes también, ¿trabajabas como
abogada? No, yo trabajaba en empresa familiar. O sea, yo trabajaba en una empresa familiar, sector turismo, en la parte de comunicación, etc, etc.
Y Dios, no te daba miedo en ningún momento, porque claro, ya me has dicho que no, que tú eres hecha para adelante. No te da miedo porque es un punto... donde solemos coincidir, ¿no? Todas las personas que decidimos, como decías tú antes, dejar de dedicar tu materia gris y tus horas más productivas a una marca externa y decir, voy a trabajar para mí. Tú, sin miedo, te tiras y ya está.
A ver, fue paulatino, ¿eh? Tampoco fue pues, de un día para otro, y bueno, pues el blog fue creciendo y demás, pero fíjate que yo me tomé en principio como un año de excedencia, digamos, y justo cuando acababa el año... me pidieron la novela. Y entonces dije, es la excusa perfecta para alargar esto.
Claro, claro.
Porque la novela fueron 6 meses de jornada completa. Entonces, luego ahí fui haciendo alguna incursión, como que volvía, que sí, que no, que sí, que no. Y ya llegó un momento, y fíjate que el momento no fue hace tanto, ¿eh? O sea, pues fue como hace año y medio.
Ah, vale.
En ya. El que, porque iba, yo soy también, o sea, así como tomo decisiones, me voy dando cabezazos contra muros que nunca van a caer. Y ahí ya dije, se acabó. Y volvemos, cuando uno se focaliza y dice, bueno, pues es que ahora tengo que ganar pasta de esto.
Sí.
Colega. O sea, pues nada, a partir de ahí ya bien, claro que hay miedos. Pero fíjate, yo es que confío mucho en que tengo las herramientas para buscarme la vida. Es decir, si no es esto, pero igual que la gente dice, ah, bueno, y ahora tú el resto de tu vida escribiendo, pues mira, no lo sé. Igual dentro de 6 años me da por otra historia.
Sí.
Pero confío en mis herramientas. Entonces, también es verdad que yo vengo de una familia de emprendedores, quiero decir. Que yo, el tema este de cómo asumir los fracasos, y es que ni pienso en el fracaso. O sea, nosotros pues de cada 10 proyectos, 4 nos salen. Pues venga, siguiente, siguiente, claro. siguiente. Y estoy acostumbrada a vivir en un entorno en el que nunca nadie se ha quedado esperando a que nadie hiciera nada por él, ni le pagara un sueldo, ni nada. Es yo me invento mi trabajo y yo me invento mi fuente de ingresos.
Es Juan Palomo,
entonces, claro, yo creo que eso es una gran ventaja. Es decir, cuando uno crece en una familia en la que siempre hay, bueno, una familia de inconscientes, claro, pues... Pues eso te ayuda mucho, porque claro, pues lo mismo, es un patrón mental con el que creces, no has visto otra cosa. Yo no he visto a mi padre yendo a trabajar de 8 a 5 y volviendo con un sueldo. Eso no existe. Eso existe currar de sol a sol, pero con la satisfacción de que, bueno, pues de que tu creatividad da su fruto y a veces te pegas las hostias, bueno, pues siguiente, y ya está.
Claro. Claro. Oye, y ya que conocemos a la Sol escritora, conocemos a la Sol de Puertas para Afuera, que escribe cosas como 300 gilipolleces que te hacen inmensamente feliz, pero yo quiero saber un poco cómo es Sol por dentro, cómo es de Puertas para Adentro, qué dirían bueno y malo de ti, por ejemplo, familia, amigos, hijos, más o menos qué es lo que todo el mundo coincide que es malo y todo el mundo coincide que es muy bueno.
Joder. Pues fíjate, yo creo que hay una cosa que es tan malo como bueno y es la cabezonería. O sea, soy cabezona hasta decir basta y eso a veces me da muchas satisfacciones porque hasta que no sale y bueno, pues sale, pero es verdad que a veces me dejo hasta la salud, ¿no? Entonces no creo que tenga que ser todo a cualquier precio. Yo creo que a veces soy demasiado... Bueno, volvemos a que cuando una es exigente lo es con una misma y lo es con el entorno. Entonces yo, por ejemplo, con mis hijos reconozco, lo que pasa es que no me sale, o sea, no hay ningún fruto. Quiero decir, yo soy exigente y ellos se lo pasan por el forro. Pero lo soy. Cosas malas tengo mogollón. Pues eso, que de repente soy un poco talibana. Inflexible en muchas historias. Y es algo que intento solucionar, pero no me sale del todo bien. Lo bueno, pues fíjate, así como creo que mi mayor talento es escoger amigos, yo creo que una de mis cualidades es que soy buena amiga.
Qué bonito eso que has dicho, que es un talento, ¿eh? Escoger amigos, es muy guay.
Sí. Novios no, pero amigos...
Qué guay.
Tendré que poner el mismo filtro, a ver si aprendo. Pero sí, o sea, mis amigos, a mí cuando la gente me pregunta a veces, oye, cuando un amigo te decepciona, digo, hostia, pues es que una de dos, o no me han decepcionado, o es que directamente hago pum y siguiente. O sea, pum, no quiero decir que me olvide, quiero decir que ya paso de esa persona, ¿no? Con la de gente que hay guay.
Y yo creo que nos cuesta mucho de asumir, también yo creo que a medida que uno se va haciendo mayor lo va entendiendo y asumiendo más, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, de la misma manera que cuando vives en una ciudad quieres un coche pequeñito para moverte, para aparcar, tal y que cual, si vives en el campo, que es un 4x4, y si tienes un bebé necesitas poner la sillita, es decir, no te sirve en todos los momentos de tu vida el mismo coche, yo creo que con las personas también pasa. Y la gente se rasga las vestiduras y no, oh, porque... Bueno, yo no tengo los mismos amigos a los 15 que a los 30, que me imagino que tendré a los 50. Es que al final... Y no pasa nada, pero porque no nos servimos igual unos a otros. Es que ya está. Y parece que está feo esto, tú.
Pero igual que... Bueno, dicen que el secreto para mantener los amigos es saber qué puedes esperar de ellos. O sea, yo, si un día necesito soluciones prácticas, llamo a una persona... Si un día estoy triste, tengo otras personas. Si quiero irme de juerga, es decir, hay algunos que sirven para todo eso, pero igual que yo, a lo mejor no soy la persona indicada para ciertas situaciones. Es decir, no todos valemos para lo mismo. Y además, fíjate que eso es lo que damos en el taller de marca personal, ¿no? ¿En qué soy diferente? ¿En qué soy mejor? Claro. Pues es que a lo mejor yo no soy buena calmando a alguien, pero sí soy buena dando soluciones ante algo, ¿sabes?
Sí.
Entonces yo creo que Y luego está esta cosa con los amigos del egocentrismo, ¿no? Es que yo he estado en un momento y no me he apoyado. Oye, es que a lo mejor tu amigo tenía la cabeza en otro lado y no se ha dado cuenta y a veces no nos comunicamos como debemos. Es que creemos que la gente intuye lo que nos está pasando y cada uno va como va y si tienes hijos ya no te quiero contar.
Sí, mira, esto que dices de intuir, el otro día me estoy leyendo el libro de Patricia Ramírez y Silvia Congost, uh-huh. de 10 maneras para cargarte tu relación de pareja y habla mucho de cómo las mujeres muchas veces queremos que nos adivinen todo, ¿no? Que es como, ¿cómo no se ha dado cuenta de que llego cansada? Mira, el timbre, pues abriremos. La vida es así. Uy, espera que suena un montón. Ahora que me estoy leyendo el libro de Patricia Ramírez y Silvia Congost, que es el de 10 maneras de cargarte tu relación de pareja, me hace mucha gracia porque ellas, digamos, hacen hincapié en cómo las mujeres muchas veces tratamos de que ellos averigüen qué estamos pensando, ¿no? Entonces es como jugar a las adivinanzas, que es, ¿cómo no se ha dado cuenta de que yo hoy lo que necesito? Coño, díselo. Entonces, hay muchas veces que nos falla eso, que es como verbalizar qué te está ocurriendo, qué te está pasando y decirlo claro, que eso es una de las cosas que jugamos mucho a mí que me lo adivinen. Chica, no lo pongas tan difícil, creo yo, vamos.
Yo creo que estamos como muy dentro de nuestra cabeza, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de que desde fuera no se nos ve como desde dentro, no se ve la cosa tan clara. No sé, yo a mis hijos, y claro, yo como no tengo pareja, se lo intento decir a mis hijos y me pasa como con lo de la exigencia, pasan de mí, pero yo lo intento.
Hombre, mola, ¿eh? Porque digamos que la vida te ha puesto los hijos que a ti te hacían falta para aprender, que siempre se dice, ¿no? El otro día entrevisté, llevo unas semanas muy buenas porque he empalmado como a 3 mujeres de bandera, he tenido a Corina, después a Nata, que también sé que la tenemos en pleno, y ahora tú. Y en realidad Nata me decía también el otro día que de Cairo ella agradece todo lo que le está enseñando, que Cairo es su gran maestro. Imagino que a ti te pasará también un poco lo mismo, ¿no? Que es como, a mí me gustaría que mis hijos, ya, pues mira, ellos no, ellos tienen otros planes.
Claro, lo que pasa es que Nata es mucho más zen que yo y mucho más artista. O sea, yo agradecer de momento no me ha dado por ahí. Yo vivo cabreada como una mona. Y así, y esa es otra de las cosas que intento, ¿no? Que intento resolver, hablando de defectos, el no estar cabreada como una mona. El otro día me decía uno, que no sé qué pintaba en mi Instagram, un tío, me decía, es que siempre te quejas de tus hijos y tus amigos siempre hablas bien. Claro, mis hijos no paran de tocarme los huevos y mis amigos solo me dan alegrías, joder. ¿Qué quieres que haga, no? Yo soy muy crítica con la maternidad. Yo creo que nos han vendido una moto muy gorda. Eso, unido a la maldita culpa, hace que no se cuenten muchas cosas. Y como me paso la culpa por allí, pues, y más cosas que diría.
No, me imagino que claro, que también hay un momento en el que tienes que censurarte también un poco por ti, porque también dices, bueno, tampoco tengo que estar opinando de todo. Pero hoy precisamente hablaba yo con unos amigos porque parece que hay un sector, no voy a generalizar, pero un sector de madres que tienen libertad total, ¿no? Patente de corso para inundarte el móvil de fotos de sus hijos. Y es como, si a mí me hiciera mucha ilusión, quiero decirte, ¿cómo me hago la raya del ojo? Cada día no puedo enviarte mi raya del ojo. Es que no puedo, pero parece que como niño gana a todo, ¿no? Es como, bebé gana a cualquier cosa. He conseguido un nuevo trabajo, me he casado, tengo un logro que me ha hecho... Gana a todo, es como, ya, pero es que es un hijo. Ya, bueno, yo aún no tengo, no sé si tendré, si me apetecerá, la verdad que no lo sé.
Hoy no hay por qué, si quieres lo hablamos luego.
Exacto, pero es como... Dios santo, claro, como se ha perpetuado ese poder para, bueno, es que es mi hijo, pues ahí están, uno tras otro, y dices, joder, ¿y si no?
Un coñazo. O sea, yo me he plantado en comidas con gente que antes hablaban de todo y que 5 o 6 años después de parir estaban hablando de su placenta.
Uf.
Claro, yo encima adopté, no he tenido placenta, pero aunque lo hubiera tenido, yo mi placenta para lo mío, ¿sabes? O sea, a mí mi placenta me la guardo yo.
Sí,
a ver, también Yo hubo un punto, ahora se me está pasando porque ya son un poquito más mayores y ya estoy volviendo a la vida. Yo hubo un punto en el que entendí, fíjate, no tanto lo de tener que compartir compulsivamente tus rollos de tus hijos, porque... pero sí entendí a esa gente que dices, mira, voy a ser madre, madre y nada más, porque es tan agotador y tan bestia que querer ser cualquier otra cosa es como sobrehumano. O sea, yo el mantenerme siendo persona, ir al cine, ir con mis amigos, porque además, claro, yo soy soltera y la mayoría de mis amigos son gente soltera sin hijos. Entonces yo como que he mantenido esas dos parcelas, pero claro, llegaba la enfermedad, porque yo soy madre y sola de dos, y luego he querido mantener eso, pero porque yo si no me moría, o sea, me moría de la pena, de decir, hostia, es que no he tenido una conversación de adultos que no tenga que ver con los niños, es que no tengo otras vivencias, pero sí reconozco, y además claro, yo... tuve a mis hijos con 4 y 5 años, yo no tuve bebés, yo no me puedo imaginar lo que es no dormir, yeah. Por ejemplo, a mí cuando la gente me dice, es que qué valiente, ¿no? Tú dos, no, qué valiente tú que has tenido un bebé, que hay bebés que duermen bien al segundo mes, pero hay bebés que no duermen bien hasta que tienen 16 años.
Yeah.
Entonces, eso, o sea, yo entiendo a la gente que desaparece de la vida, que yo no habría sido capaz ni teniendo bebés. Pero la maternidad es algo muy bestia. Fíjate, de hecho, en lo que estoy escribiendo ahora, equiparo un poco el encierro este a la maternidad, porque es un poco la misma incertidumbre. O sea, tú cuando vas a tener un hijo no sabes quién va a ser tu hijo y no sabes quién vas a ser tú como madre, igual que no sabemos qué personas vamos a ser en este encierro o cómo éramos el día 2, qué diferencia habrá hasta el día 50 o cuando sea. Es una situación de desconocimiento y es un riesgo y una apuesta bestial porque es para toda tu vida. Tú puedes divorciarte, cambiarte de ciudad, cambiarte el color del pelo, cambiar de trabajo, cambiar de sexo, pero tus hijos son tus hijos el resto de tu vida. Entonces, que yo os quiero mucho si me estáis oyendo, ¿eh?
Pero me encanta, me está gustando un montón la entrevista esta Sol. Te iba a decir Charo, estaba pensando en Charuca porque te iba a hablar de ella en la siguiente pregunta.
Maravillosa.
Me está gustando Charuca. Un montón la entrevista porque me gusta ver también la parte de verdad, ¿no? Quiero decirte, la parte de Sol, que pese a ser coach y evidentemente brindar herramientas a las alumnas, les llamas alumnas, ¿no?
Bueno, clientas, coaches, amiguis, amigas.
Pues a raíz de darles tú las herramientas a las amiguis, veo que a ti también se te llevan los demonios con claro. Según qué temas, evidentemente.
Claro, o sea, es verdad que yo aprendo muchísimo con mis coaches, porque claro, entras en realidades que no son la tuya y que a veces, claro, a mí nunca se me ha planteado que alguien no se atreva a ir sola al cine, por ejemplo, porque a mí me puede flipar. Entonces es verdad que ver otros mecanismos, por un lado me enseña mucho y por otro lado, claro, yo me autocoucheo. O sea, cuando veo que o sea, no me estoy autogestionando. El otro día lo he llevado todo bastante bien esta cuarentena, pero me levanté el otro día cruzada y a las 3 de la tarde dije, no, ¿qué necesitas? Venga, plan de acción. Pues mira, estrené un conjunto de bragas y sujetador monísimo, rosa palo que tenía ahí, que tú dirás, cogí el cepillo de dientes y dejé el baño, brillante. Pero de locos, ¿y qué más hice? Pues unas croquetas o algo así, no sé.
Ah, muy bien, no falla.
¿Qué es lo que necesitas? Si un día será limpiar el baño, otro día será bailar a Bruno Mars, si el otro día será tomar el sol en la terraza, no lo sé. Pero claro, o sea, a todas, pero igual que los psicólogos también tienen sus cosas emocionales,
sí.
Pero es verdad que lo ves desde otra perspectiva, ¿eh? O sea, cuando sabes cómo funciona el coco y eres capaz de decir, que estás entrando ahí en algo que no, a mí me ayuda mucho. Que caes, pero tienes, igual que las tienes para los demás, las tienes para ti. Decir, venga. Moviendo el culamen, querida, sí.
Pues mira, justo ya casi para terminar, como te decía que te quería hablar de Charuca, porque el otro día compartimos programa, la Mitre, Charo Vargas y yo.
Lo vi.
Que a ellas les preguntaba que cómo iban de autoestima. Y he leído hace poco en tu Instagram un texto en el que hablabas del autoamor. Y me hace mucha gracia el autoquererse y qué nos pasa a las mujeres. Es una pregunta jodida, lo sé. Si sabes la respuesta, me la das, pero ¿qué nos pasa? ¿Por qué no paramos de compararnos? ¿Por qué no nos queremos? ¿Por qué esas creencias limitantes de no es que las rubias no llegan, no es que las gordas no pueden, no es que las viejas, es que, ¿qué nos pasa?
Pues mira, yo creo que uno, no nos lo enseña, o sea, en el cole nos enseñan a multiplicar y nos enseñan cosas, pero no nos enseñan a identificar lo que te decía antes, ¿no? En qué soy mejor, en qué soy diferente. Eso por un lado. Luego hay una tradición judeocristiana muy jodida, donde se premia el sacrificio, donde la culpa está sobrevolándonos. Yo fui a un cole de monjas, aquí estoy, y a los 7 años estábamos diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Aquí lo llevamos. Aquí. Y luego que nos han enseñado a tener el foco en otro lado. A mí que me preguntan, no sé por qué, mucho sobre el tema de mal de amores, ¿no? Y entonces preguntas tales como, ¿y qué es lo que puedo hacer para poner a un tío en su sitio? Pero si es que la única que tienes que poner en su sitio es a ti. O sea, el otro ya saldrá disparado si te das media vuelta, ¿no? Entonces, esas preguntas constantes, ¿y por qué el otro está haciendo esto? ¿Y qué van a pensar de mí? El puto qué dirán, que es un cáncer. Que yo lo mismo, he crecido en una familia donde se lo pasan por todos los sitios. O sea, soy la más normal de mi familia. Entonces, claro, yo flipo mucho cuando veo a gente que está viviendo la vida de otros, porque están tan pendientes. Entonces, la autoestima, yo creo, es uno, no nos han enseñado. Dos, nos han enseñado a estar pendiente de lo que piensan los demás. Y, sorpresa, cada uno piensa una cosa. Es decir, por lo que uno te adora, el otro te va a odiar. Y claro, nos pasamos la vida intentando gustar a todo el mundo. Y ese foco. O sea, tenemos que aprender a que no podemos controlar ni lo que piensan, ni lo que sienten, ni lo que hacen los demás, pero tenemos todo el poder y toda la responsabilidad sobre lo que pensamos, hacemos y sentimos nosotras. Y no lo sabemos.
Totalmente, sí, nos encargamos un poco como de lo que dices, ¿no? De voy a ver el otro, estate tú contigo, que también tienes mucho que pulir, ¿no?
Es que entonces eres una egoísta, sí. Es que a mí me preguntan mucho, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre egoísmo y autoamor? Toda, porque cuando tú tienes la autoestima como la tienes que tener, te relacionas desde un sitio honesto y no desde la necesidad o desde la súplica. Entonces, si cada uno se encargara de sí mismo, todo nos iría bastante mejor.
Sí, que yo hay veces que me iba a parafrasear en un acto de narcisismo.
Parafraséate, coño.
Esto le da mucha rabia y mucha vergüenza ajena a Enric, pero como digo yo siempre, falta mucha gente que se calle y sobra gente que opine. Coño, es que al final estamos llenos de piqui-piqui siempre y comentarios. En fin, hemos llegado casi al final, pero faltan las preguntas random de la Forte. No te vas a escapar, son preguntas que yo le haría lo mismo a la reina Leticia que a Sol Aguirre. Así que, necesito saber, primero, lo que pasa es que hoy ya te vemos, desde que esto es en vídeo ya te vemos, pero ¿cómo vas por casa? ¿Equipo cookie o equipo camiseta de El Prica?
En cuarentena voy cómoda, pero con rollo. Sí. Me hice un cajón el primer día de rollo. Cuando no hay cuarentena, por casa soy una vagabunda mal.
¿Ah, sí?
Sí.
Ese es el nivel.
Fatal. O sea, mis amigas, mi prima Eva, siempre es como, ¿pero cómo puedes ir así? Me gusta. Sí, vagabundear.
Vagabundear. Bien, está bien, está bien. Más preguntas. ¿Eres de ducha nocturna o ducha matutina?
Las dos.
Ah, sí, estás doblando. Yo a veces también, ¿eh?
Tengo un rollo con las duchas, también tengo yo mis friquismos, sí.
¿Por qué haces deporte por la mañana, entonces te duchas o no tiene que ver con el deporte?
No, me gusta porque me gusta meterme en la cama recién duchada y me gusta ducharme por la mañana también. Pues y porque claro. Yo pienso mucho en la ducha, me concentro mucho y tengo muchas ideas, sí.
Fíjate, yo que es tu sitio, ¿eh? En las ideas.
Sí, 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 caminando y duchándome. Fíjate. Y claro, me quedo limpia y reluciente.
Sí, totalmente, totalmente. Y ya la última, ¿qué es lo último que te ha dolido?
¿Qué es lo último que me ha dolido? Hostia. Es que tengo una memoria de mierda absolutamente. Bueno, que, a ver, que me ha dolido, claro, en este momento en el que estamos, pues yo, gracias a Dios, no ha habido nadie muy próximo que se haya ido. Pero sí que ha habido gente próxima de gente próxima. Y eso me ha dolido, claro. Sí, te saca a veces un poco de esta burbuja de optimismo.
Ya, cuando nos pasa, yo creo, con esto del coronavirus, que como estamos en casa, los que estamos sanos, afortunadamente, pues estamos en casa, y creo que cuando sales es cuando dices, madre mía, la que ha caído.
Sí.
La que sí, ha caído.
Sí, esto está siendo, es una enfermedad, hoy lo leía, ¿no? Que decían médicos, muy, muy humana, muy cruel, muy bestia. O sea, yo la primera amiga que perdió a su padre dije, no, no puede ser. O sea, es imposible, no... No puede ser. Entonces, yo creo que eso, sí, ahora mismo eso. Y luego, fíjate, y hablando de las decisiones, a mí sobre todo lo que me ha dolido son algunas decisiones que he tomado, pero que volvería a tomar mil veces.
¡Qué bueno! Fíjate.
Sí. Hay decisiones, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que el camino a la felicidad son decisiones y algunas son jodidísimas, pero a muerte.
Joder, vaya lección. Pues muchísimas gracias, Sol.
Ya lo gracias último, a ti.
Recuérdanos, para los que no te tengan ubicada, que serán muy pocos, pero bueno, ¿dónde encontrarte? Blog, Instagram, libros, todo lo que tú quieras. Recuérdanoslo.
Pues Twitter e Instagram, arroba Las Claves de Sol. Blog, lasclavesdesol.com. Facebook, Las Claves de Sol. Y ya está, ¿no? Sí. Libro, primera novela, Algún día no es un día de la semana. Que se vende en cualquier sitio. Segundo libro, Las primeras veces y otros artículos, que lo podéis comprar en lasclavesdesol.com. Estoy haciendo un envío la semana ahora, aunque vete tú a saber cuándo escucharán esto. Y ya está. Ahí está todo.
Preparando el siguiente bebé, que ya veremos cuándo viene.
Sí, pronto espero.
Bueno, pues mucha suerte. Muchas gracias, Sol.
Gracias a ti, qué gustazo. Sí.
Ha sido muy guay y se nos ha hecho hasta corto. Y eso que han llamado al timbre y han traído la compra y todo. Fíjate. En fin, hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, si os habéis enamorado de Sol y de sus soluciones, dadle a like y sobre todo recomendadlo, por Dios de mi vida, de mi corazón, que aquí comerciales somos todas. Y para poder seguir haciéndolo, me tienen que escuchar hasta J-Lo haciendo su challenge de la cuarentena. Muchísimas gracias, os quiero, tías. La semana que viene más, venga y llore lo suyo. Adiós.